existe un personaje en el Antiguo Testamento que es retratada como la personificación del mal. Incluso hoy en día utilizamos su nombre, Jezabel, para referirnos a una persona de carácter desagradable. Pero, ¿realmente fue Jezabel la mujer más malvada de la Biblia, o fue una mujer poderosa en un contexto patriarcal? Creo que existen varias lecciones importantes que tú y yo necesitamos aprender de una historia tan perturbadora. En primer lugar, te contaré la historia narrada en el Antiguo Testamento y después exploraremos las lecciones que creo que podemos aprender. Únete a mí en Reyes capítulo 16, en el año 922 a.C., cuando la nación de Israel se había dividido en dos partes, Israel al norte y Judá en el sur. Había muchas diferencias tribales, diversos líderes políticos y tensiones internas. Por ello, las alianzas eran fundamentales para fortalecer el poder y tratar de evitar las invasiones frecuentes a los territorios. Fenicia, lo que hoy conocemos como el Líbano, se encontraba al norte de Israel y era un reino muy diferente, con más población, cultura religiosamente diversa y un entorno más cosmopolita. En esta ciudad nació Jezabel, hija del rey de Sidonia, Et Baal, que en hebreo significa sin nobleza. Tras su nacimiento, Jezabel fue elegida para casarse con el rey de Israel, para cimentar una alianza política entre Fenicia e Israel. Para reafirmar esta promesa, la llamaron Jezabel, que en hebreo antiguo significaba «¿Dónde está el príncipe?». Y cuando llegó el momento, así lo hizo. Jezabel se unió con Acab, el rey de Israel, y juntos se asentaron en la ciudad de Samaria, la capital real del reino del norte de Israel. Ella se convirtió en la reina de Israel, pero no tardaron en llegar los problemas de esta unión. Jezabel era hija de los más grandes navegantes del Mediterráneo y provenía de una ciudad mucho más liberal que Acab. Incluso tenían creencias diferentes. Ella era sacerdotisa del dios Baal, mientras que Acab creía en Yahvé. Y este fue el primer gran problema de la reina Jezabel en Israel: su insistencia en imponer el culto al dios Baal. Probablemente por su avanzada educación y su formación más liberal, Jezabel se convirtió en el poder detrás del trono. Era capaz de convencer a su esposo de tomar ciertas decisiones y complacerla en sus ambiciones. De esa forma, la reina comenzó a imponer su fe y costumbres en el territorio de Israel. Primero convenció al rey Acab de volcar su corazón al nuevo dios. El monarca lo complació construyendo un templo para Baal en la capital de Israel, lo cual generó muchas críticas. Luego, demostrando que no estaba dispuesta a cambiar sus creencias, Jezabel trajo a Israel a 800 profetas de Baal. Y es aquí donde, decidida a imponer su religión, la reina Jezabel ordenó a los profetas de Baal perseguir y asesinar a los profetas de Yahvé, causando una persecución religiosa que acabó con gran parte del liderazgo de la religión de Israel. Los sobrevivientes fueron escondidos en una cueva por Abdías, un servidor de la corte que se mantenía fiel a las creencias tradicionales. Como castigo a las acciones de la reina en contra de sus profetas, el relato bíblico establece que Yahvé envió una sequía tan intensa que eventualmente causó una severa hambruna en el territorio de Israel. Fue en medio de esta sequía que surgió por primera vez en el relato el profeta Elías, quien anunció que la terrible situación se debía a Yahvé y confrontó directamente a la reina Jezabel. Elías retó a Jezabel y a sus profetas de Baal a encontrarse en el Monte Carmelo. El desafío era demostrar cuál dios sería capaz de encender en fuego un toro de sacrificio. Los profetas de Jezabel comenzaron a convocar a su dios, orando, gritando e incluso autolesionándose. Pero Baal nunca atendió el llamado y el toro permaneció ileso. Elías, por su parte, invocó a Yahvé y del cielo llegó un fuego que encendió al toro y al altar, dejando solo cenizas. Este milagro, presenciado por la multitud congregada, reavivó la fe de Israel en Yahvé. Elías utilizó este momento para ordenar al pueblo que atraparan y mataran a todos los profetas de Baal. Las órdenes de Elías fueron cumplidas, pero la sangre de los profetas de Baal corrió por el río Kishión. Enfurecida, la reina Jezabel juró que Elías tendría el mismo destino que los profetas asesinados, sin importar si ella misma recibía un castigo divino. Elías huyó al bosque tras la amenaza, demostrando ser uno de los pocos seguidores de Yahvé que mantenían lealtad a su Dios. Tiempo después, ocurrió la historia más conocida y determinante de la vida de la reina Jezabel, la injusticia cometida contra Nabot. Nabot era un ciudadano de Israel que vivía cerca del palacio real de Jezreel. La residencia de Nabot tenía un enorme viñedo que colindaba con el palacio, y el rey quería adueñarse de esas tierras para agrandar sus jardines de palacio. Como compensación, Ahab ofreció a Nabot un buen pago y tierras de mejor calidad. Pero Nabot rechazó la oferta, explicando que su terreno había pertenecido a sus ancestros y él deseaba mantener el legado familiar. El rey regresó al palacio decepcionado por la respuesta de Nabot. Jezabel, al verlo, le preguntó: «¿Por qué estás tan deprimido que ni comer quieres?». Y Ahab contestó: «Porque le dije a Nabot que me vendiera su viñedo o que, si lo prefería, se lo cambiaría por otro, pero él se negó». Ante esto, Jezabel, su esposa, le dijo: «¿Y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot». De inmediato escribió cartas en nombre de Ahab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía: «Decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a dos sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas». Los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas, decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los dos sinvergüenzas, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo: «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Ahab: «Vamos, toma posesión del viñedo que Nabot el jezreelita se negó a venderte. Ya no vive, está muerto». Y Ahab se fue a tomar posesión del viñedo. Un día el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. «Arréglate la ropa para viajar», le ordenó. «Toma este frasco de aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Ve a donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale: así dice el Señor: ahora te unjo como rey de Israel. Luego abre la puerta y huye, no te detengas». Acto seguido, el joven profeta se fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó, encontró reunidos a los capitanes del ejército y les dijo: «Tengo un mensaje para el capitán». «¿Para cuál de todos nosotros?», preguntó Jehú. «Para usted, mi capitán», respondió. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta lo ungió con el aceite y declaró: «Así dice el Señor, Dios de Israel: ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Ahab, tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas. Castigando a Jezabel, vengaré la sangre de todos mis siervos». Y así lo hizo. Jehú fue a la batalla que el rey Ahab estaba librando contra los sirios y le hirió de muerte. Poco tiempo después se cumplió el castigo divino anunciado. Ocosías cayó desde una ventana del palacio. Su hermano menor, Joram, tomó entonces el trono. Aunque Joram ordenó retirar todas las figuras de Baal de los templos israelíes, le acusaron por los mismos pecados de sus padres y su hermano mayor. Joram fue perseguido por Jehú, y este cumplió su misión divina y lo asesinó. Después se dirigió hacia el palacio real. Cuando Jezabel supo de la muerte de su segundo hijo, entendió que ella sería la siguiente y se preparó para recibir a Jehú. Se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó: ¿Cómo estás, Zimri, asesino de tu señor? Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó: ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron dos o tres oficiales y Jehú les ordenó: Arrójenla de allí. Así lo hicieron y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y beber y dio esta orden: Ocúpense de esa maldita mujer. Denle sepultura, pues era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Cuando informaron de esto a Jehú, este comentó: Se ha cumplido la palabra del Señor. Él le dijo a Elías: En el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel. Y nadie podrá identificarla ni decir: Esta era Jezabel. Esta es la trágica y misteriosa historia de Jezabel. Pero, ¿qué enseñanzas quiere la Biblia que aprendamos de estos versos? Estas son las tres enseñanzas que quiero compartir contigo. 1. La fidelidad a Dios sobre todas las cosas. Jezabel eligió imponer sus creencias y prácticas idólatras sobre el pueblo de Israel, desafiando la adoración al único Dios verdadero. Esto nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a nuestras convicciones cristianas, incluso frente a las presiones culturales o sociales que buscan desviarnos de nuestro camino de fe. 2. El peligro de la influencia negativa. La influencia de Jezabel sobre su esposo, el rey Acab, y sobre el reino de Israel, subraya cómo las personas con las que nos asociamos pueden impactar profundamente en nuestra vida espiritual. Nos llama a elegir sabiamente nuestras compañías, buscando aquellas que nos edifiquen y nos acerquen más a Dios. 3. La justicia de Dios es perfecta. La caída final de Jezabel y la restauración del culto a Yahvé en Israel nos muestran que, aunque a veces parezca que la injusticia prevalece, la justicia de Dios siempre triunfa. Esto nos alienta a confiar en Dios y en su plan divino, sabiendo que Él es justo y misericordioso. Queridos fieles, la historia de Jezabel nos desafía a examinar nuestras propias vidas, nuestras decisiones y las influencias que aceptamos. Nos invita a ser fieles, a buscar la justicia, a elegir nuestras compañías con sabiduría y a abrazar el arrepentimiento y la misericordia como pilares de nuestra vida espiritual. ¿Y tú? ¿Qué enseñanzas crees que son importantes en esta historia bíblica? Deja tu comentario para que todos podamos aprender y crecer juntos en fe. Entender las enseñanzas bíblicas nos hace comprender el propósito divino en nuestras vidas. Por eso tienes que hacer un clic en este vídeo para comprender la explicación detrás de la oración más poderosa de protección, el Salmo 91. Comprender la palabra bíblica es esencial para fortalecer nuestra fe. Que la paz del Altísimo te acompañe en cada paso.